Agradecerle que se hayan animado a venir, sabemos que eso le dije yo a Javier, digo, mira, aquí en Granada estamos acostumbrados a la lluvia, cuando llueve tendemos a quedarnos en casa. Pero bueno, veo que el atractivo que tiene el escuchar a Javier Elso esta noche ha sido suficiente para vencer la pereza de la noche de lluvia. Entonces, la propuesta de esta noche es una propuesta que se inserta dentro de un ciclo que vamos a tener sobre la crisis en la Iglesia. Lo pusimos entre interrogación, aunque mucha gente lo afirma claramente que estamos en un momento de crisis. Nosotros quisimos identificar algunos elementos de esa crisis. Y entonces aprovechamos también la venida de Javier Elso, que viene de San Sebastián, me diré ahora, para que nos dedicara dos tardes. Y por eso, en contra de lo que es nuestra costumbre, pues vamos a tener dos días seguidos aprovechando que está él aquí. Hoy va a centrarse en el tema de los abusos de menores y lo que eso supone actualmente en la Iglesia. Mañana en el tema del alejamiento de la gente en general y de los jóvenes en particular respecto a la Iglesia. Son dos temas que él ha trabajado, porque él es catedrático emérito de sociología de la Universidad de Deusto y ahí ha sido profesor e investigador social durante 30 años. Ahora ya es profesor emérito y vive en Donostia, que es donde no es un lugar natal, es de Asain. ¿Qué quiero decir yo respecto a, para que le conozcamos un poco más? Fundamentalmente él ha trabajado en temas de juventud, de valores, de alcohol y de drogas, esto mucho y además no solamente como investigador, sino también en algunas iniciativas sociales, sobre violencia juvenil y sobre violencia de ETA, sobre convivencia y reconciliación en Euskadi, sobre familia y sobre el tema de la religiosidad. Como ven, una gama importante de la que nos vamos a aprovechar nosotros esta tarde. Solamente cito para terminar algunas de sus obras más recientes, que además tienen títulos que son llamativos: Los cristianos en la sacristía o tras la pancarta, Jóvenes y valores en España. Este, si no recuerdo mal, es uno de los informes de la Fundación Santa María, ¿no?
Yo, ese en concreto, ese es de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que luego se ha reconvertido porque ya la droga no le importa a nadie, aunque se consume más droga que nunca. Se ha reconvertido en una cosa que se llama Centro Reina Sofía de Estudio de la Adolescencia y de la Juventud. Ahí hicimos ese estudio, creo que es de 2014, que codirigí yo con otra persona, Jóvenes y Valores en España.
Y luego, tras la losa de ETA, por una sociedad vasca justa y reconciliada, ¿Quién manda en la Iglesia? Notas para una sociología del poder de la Iglesia Católica del siglo XXI, Morir para renacer, otra Iglesia posible en la era global y plural. Como ven, una colección de títulos que ya de por sí resulta atractiva. Entonces no quiero entretenerme más, solamente sí quería añadir, él fue primer investigador para España del estudio sobre valores que se hizo en Europa en el año, a partir del año 2000, que luego se ha repetido, pero él fue investigador de ese primer texto. Y nada, simplemente agradecerle que haya querido desplazarse hasta aquí y le dejamos la palabra. Le he dicho que unos 50 minutos para que luego haya un tiempo. Como este es un tema candente, hay un tiempo también para preguntas, comentarios, respetando el límite de las 9, que es el que nos impone el salón. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a ti, Alfonso. Muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí. Fue un tema realmente complicado, delicado, y al que he dedicado pues 3 meses. Quiero decirles de entrada que yo terminé un texto que el sábado o domingo pasé, ya no me acuerdo, pero no importa, que últimamente lo que hago es mandar mis textos a un colectivo de 70, 80 personas, porque los libros ya no se leen, o al menos los míos. Y entonces, bueno, pues así sé que al menos van a recibir 80 personas susceptibles, están interesadas, que luego he visto que tiene un cierto efecto multiplicador. Y lo subo a mi blog. Este texto, este concreto que tengo aquí delante mío, que son 22 páginas, tranquilos que no les voy a leer 22 páginas. Ese texto lo pueden ustedes consultar, sea en Religión Digital, que ha salido esta mañana. Ha salido esta mañana, por lo que he visto después en Barajas, viendo mi correo electrónico, he visto que había salido. O está en mi blog. Mi blog es relativamente fácil. Mi nombre es Javier Elzo Blog en Google y sale. Este es un segundo texto. Yo escribí uno en el 3 de octubre. Que es más largo que este. Este tiene 22 páginas y el otro tenía 43. Sobre el tema de la pederastia en la iglesia. Entonces, bueno, yo voy a procurar decir algunas cosas de tal y como veo el asunto. En un primer momento les diré cuáles son, a mi juicio, las prioridades en este momento, y de las que voy a hablar otras y otras que no hablaré hoy aquí. Recordaré brevísimamente algunos datos que tenemos de algunos informes. Me centraré en tres cuestiones. Uno, la dificultad de la contextualización del tema. Me detendré un poco en qué reacciones ha habido por parte de la Iglesia, básicamente la Iglesia española, y diré algo de la Iglesia francesa. Yo sí estoy a dos pasos de Francia y bueno, pues leo mucha información. Y luego, mirando ya al futuro, es lo que trataré de detenerme un poco más, qué cuestiones cruciales, básicamente de la sociología, bueno, de un creyente, pero yo no puedo desdoblar, yo no puedo ser creyente, digamos, en la Eucaristía del domingo y ser sociólogo sin más cuando estoy en mi gabinete de trabajo. O sea, yo no me desdoblo en dos. Pero bueno, esa es mi ecuación personal. El Papa Francisco, el día 20 de agosto de este año, mandó una carta, redactó una carta, la Carta del Pueblo de Dios, que es un buen documento, que yo lo cito en mi texto, ¿no? Un poco largo. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Es un texto es una cita de Corintios, y dice Francisco: estas palabras de Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia, cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Sigue la carta, obviamente, es mucho más que todo esto, ¿no? Yo desde esa fecha hasta antes de ayer, he estado prácticamente 3 meses, he dejado de lado lo que tenía entre manos para intentar abordar este tema de la pederastia. Yo creo que yo soy como ustedes, seguro, a pruebas que están aquí, hemos sufrido como un shock. O sea, ¿qué ha pasado? Un shock, y la Iglesia entera creo que ha sufrido un shock, y en ella, nosotros los católicos, cuando hemos visto, digamos, la magnitud que ha tenido esta realidad de la pederastia del clero en los menores y jóvenes. Perdonen, acabo de tomar un tranquilizante para la garganta porque tengo un catarro que no se me va. Yo jerarquizaría 3 órdenes de prioridades en estos temas. La primera prioridad, lo vengo diciendo desde el primer momento, y digo que lo más urgente y lo más importante son 2 cosas. Primero, hay que ayudar a las víctimas, que ahora son personas adultas, la mayor parte, a superar el trauma que han sufrido, y inmediatamente con ello hay que hacer todo lo posible para que eso no se vuelva a repetir, o en todo caso que las personas que sabemos, los sacerdotes religiosos que han cometido, digamos, estos abusos, no vuelvan a repetir. Esas son las 2 prioridades, las 2 urgencias que yo pongo en primer lugar. Inmediatamente después hay que detectar, evidentemente, quiénes son las personas que han cometido estos abusos para que no vuelvan a, es consecuencia anterior, para que no vuelvan, digamos, a comentarlos de nuevo. Pero luego hay una cuestión que es clave, que es preguntarse por qué y cómo se ha llegado a esta situación. Y yo tengo una tesis que es la que va a atravesar todo mi trabajo, y es que solamente cuando uno llega a comprender, a aprender desde dentro, por qué ocurre un fenómeno, es cuando ese fenómeno uno es capaz de afrontarlo y tiene más posibilidades de resolverlo. Luego, esta segunda cuestión, de la cual dedicaré un tiempo, y me parece que es clave. O sea, si yo quiero, yo he trabajado mucho, como ha recordado Ildefonso, el tema, entre otros, de la violencia de ETA. Entonces, siempre he defendido que para poder, luchar contra la violencia de ETA, hacía falta entender por qué mataban los que mataban. ¿En qué contexto crecía eso? ¿Y por qué se ha llegado a donde se ha llegado? Eso pasa ahí y pasa en otros temas. Hay un riesgo, es que cada vez que uno aborda una problemática de este tipo, digamos, de esa perspectiva, uno automáticamente corre el riesgo de ser tachado, pues, como justificante o menos valorando la realidad de las cosas, como queriendo, digamos, embellecer, no, pero al menos que no aparezca como algo tan, tan terrible, ¿no? Yo creo que se puede dar respuesta a esa crítica, y básicamente por una razón, porque es la única manera de resolver seriamente los problemas. Y en tercer lugar hay otras cuestiones que son también importantes en este tema, pero que yo creo que son secundarias y que hoy no voy a tratar. Voy a decir dos cosas, pero no voy a tratar. Una cuestión es cómo este tema de la pederastia del credo es tratado en los medios de comunicación. Es un tema que nos duele, evidentemente. Diré algo sobre eso, pero yo creo que eso no es lo esencial. O sea, yo no perdería mucho tiempo en eso. Otra cuestión importante, esto yo no lo voy a tratar en este tema, voy a decir algo, pero muy poco también, es la de saber si, como dijo en un momento Monseñor Blázquez, estamos ante un problema de la pederastia del clero o estamos ante un problema de la pederastia sin más, citando a canciller Merkel. Bueno, es a todas luces evidente que la pederastia no es una cosa que ocurre solamente en el clero, y parece ser, los expertos dicen, que el principal lugar de pederastia es el seno de la propia familia o de los entornos inmediatos. Bueno, pero aunque eso sea así, yo creo que dicen que es así, yo no voy a dedicar mucho tiempo a esto. Voy a dar algunas cifras, para coger la magnitud del tema, porque voy a ser muy rápido ahí. Pero yo creo que no tenemos que enredarnos en esa historia. O sea, de saber si tú más o el otro más, o si son más en los contextos educativos, los contextos, digamos, de profesores, o con los contextos de deportes, de entrenadores. Ahora en Vizcaya, por ejemplo, pues han saltado a la luz los problemas de un profesor de un centro privado que ha sido condenado a 11 años de cárcel, aunque ha recorrido la sentencia. Y el caso de un profesor de una localidad de Bosauri, que ha sido, bueno, pues entrenador de 30 años, lleva entrenando a chavales, y ahora ha surgido pues dos episodios de dos personas que dicen que hace 20 y pico años pues les abusó sexualmente. Bueno, yo no voy a entrar en eso. Ese es un tema que hay que abordar, pero creo que es secundario. Rápidamente, sin embargo, la segunda parte de mi texto es una sucinta mención a unas investigaciones. Yo, en mi texto primero, el de 343 páginas, relato bastantes investigaciones. En este de ahora, que solamente me limito a cuatro, les digo rápidamente cuáles son y algunas ideas centrales de esas cuatro investigaciones. La primera, que es muy importante, es una americana del año 2001 en Boston, que ustedes quizás hayan visto la película Spotlight, que es una película donde trata de los abusos sexuales de religiosos, de sacerdotes religiosos en Boston, el 2001. Este fue un estudio muy importante, que luego pues, ha servido para muchos trabajos, un tema central. Y según este estudio, el 6% del clero, 6% del clero había abusado sexualmente de niños. Es un trabajo que se hizo durante 25 años sobre más de 3.000 sacerdotes. Otra referencia muy importante, que está por explotar, porque tampoco se ha terminado, para mí es probablemente el mejor estudio que se ha hecho, el más extenso en volumen y porque abarca no solamente al clero, es el informe australiano. Es el informe australiano de 2017. Son 18 volúmenes, eran 18 volúmenes. Digo, eran porque hace cosa de un mes ha salido más documentación que ya no entra porque si no, no doy abasto. Según este estudio de 2017, habría del orden del 7% de sacerdotes australianos habrían abusado de menores. Sacerdotes de la Iglesia Católica, preciso. Sacerdotes de la Iglesia Católica. Todos los datos que doy son de la Iglesia Católica. Este estudio es, que a mí en sus recomendaciones, lo he llevado a mi texto, dice esto. La recomendación 16 del punto 18 dice así. La Conferencia de Obispos Católicos de Australia debe solicitar a la Santa Sede que considere introducir el celibato voluntario para el clero diocesano. No será único, pero... Un año después... El 22 de octubre, hace muy poco tiempo, el primer ministro de Australia pidió disculpas de forma pública porque en muchos centros públicos, luego no solamente en la iglesia, se habían producido durante décadas abusos a niños y ahora contabilizar 10.000 niños diciendo que eran más todavía. El tercer estudio que quiero citarles es de este mes de agosto pasado, el Gran Jurado de Pensilvania, en Estados Unidos, un estudio de 1.300 páginas sobre abusos sexuales cometidos en 6 de las 8 diócesis del Estado. No tengo aquí los porcentajes de los que hay, pero identificaron a 301 sacerdotes depredadores, y a más de 1.000 menores que sufrieron abusos, algunos realmente escalofriantes. Hay muchos más. La crítica fundamental de este estudio de Estados Unidos lo hacen a los líderes de la iglesia que dijeron que protegieron y encubrieron a los abusadores. De hecho, debido al encubrimiento, todas las instancias de abusos que hemos encontrado ya han caído en prescripción, leo. Y de estos 301 sacerdotes predadores detectados en este estudio, solamente 3 o 2 pueden ser, digamos, objeto de sanción, porque los delitos están prescritos, o ellos mismos han muerto ya. Hay que decir que la jerarquía de la Iglesia Católica de Estados Unidos y el propio Vaticano le reconocieron validez a este estudio de Pensilvania, aunque algunos obispos y expertos ponen en duda algunos aspectos del mismo. Y la cuarta investigación que les quiero citar es la alemana de septiembre de 2018, todos son de este año, bueno, este es de este año. Aquí se trabajó sobre la base de 38.000 documentos de personal religioso en varias diócesis de Alemania, y la conclusión es que estimaban que había del orden del 5,1% 5% de sacerdotes alemanes, y un 1% de diáconos. Un 1% de diáconos. Este dato yo no lo he profundizado, y tampoco he hecho la reflexión que les voy a decir en voz alta aquí, no la he puesto en papel. Pero es importante, porque los diáconos normalmente son personas casadas. Tengo que ver el dato. Lo cual evidentemente nos dice de que en una de mis tesis, una de las ideas que yo defiendo, ya lo adelanto al final, es que yo no acabo de ver claramente una correlación entre el celibato y la pederastia. A pesar de que muchos, ya les he puesto el ejemplo del informe alemán, y hay más, el informe australiano, y hay más, ponen muchos en relación. Yo no acabo de ver la relación entre el celibato y la pederastia. Yo defiendo personalmente que el celibato tenga que ser, digamos, voluntario, pero no en razón, yo lo digo hace mucho tiempo, pero no en razón de la pederastia, pero era reconocer que mi punto de vista no es el mayoritario. Este informe alemán destaca los problemas estructurantes y estructurales de la propia Iglesia Católica, y habla básicamente en el tema del clericalismo y en la necesidad de proteger a la institución en primer lugar, concretamente el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el cardenal Marx, dice que hay que ver las causas sistémicas de tales abusos, y él cita estos dos: el clericalismo y el deseo de alejarse de los hechos. Están en ello, están trabajando en esto. El siguiente punto es uno que es crucial, y yo he titulado la imposible contextualización de la actual pederastia clerical. ¿Por qué digo imposible? Por eso que les he apuntado. Si yo intento contextualizar, inmediatamente va a haber alguien que me diga: usted lo que intenta es, de alguna manera, si no justificar, si minusvalorar, o si quitar hierro al asunto, ¿no? Pero la contextualización es fundamental, incluso en textos claves, incluso del Nuevo Testamento. Y yo pongo como ejemplo este. San Pablo a los Gálatas les dice esta frase: no hay ya esclavos ni hombres libres entre vosotros, pues todos sois uno en Jesucristo. Esta frase que está en Gálatas ha sido leída actualmente diciendo que no puede haber más esclavos y que hay que abolir la esclavitud. Hoy se entiende así. Pero durante 17 o 18 siglos esta frase se ha entendido diciendo: también los esclavos pueden ser cristianos. Y no es lo mismo. Luego, el fenómeno de la contextualización es, o sea, saber en qué contexto, en qué momento se dicen las cosas y se hacen las cosas, pues es un elemento fundamental. Pongo en mi texto otro ejemplo. El 14 de mayo de 2016, antes de ayer, hubo un manifiesto en el que 17 mujeres francesas, muchas que fueron ministras del gobierno de Francia, acusaron que ellas mismas habían sido objeto de acoso sexual en el ejercicio de sus mandatos. ¿Qué hizo que esto saliera a la luz pública en gente competente, instruida, que tenía, digamos, para que saliera esta luz pública en 2016? Yo aquí quiero citar una frase un poquito larga, bueno, son 10 líneas, de una persona que a mí me ayuda a pensar mucho, que es Charles Taylor. Charles Taylor es un filósofo cristiano católico, es canadiense, que ha escrito muchas cosas muy interesantes. Yo trabajé en su día, hace 3 años, y lo cito en alguno de los libros que ha señalado Ildefonso, la era secular, que se ha traducido también a castellano, son 2 tomos de 400 y pico páginas. Pero en un texto no traducido a castellano, un texto delicioso de Charles Taylor, que tiene, está en francés, no está en castellano, los libros que nos hacen libres. 2 puntos, las avenidas de la fe. Con este libro delicioso, escribe: los primeros cristianos no sintieron como una exigencia irreprimible de la fe en Jesucristo la abolición de la esclavitud, idea que era impensable en aquella época. Aristóteles no apreciaba apenas la esclavitud, pero juzgaba que la sociedad no podía funcionar sin explotación de algunos, los bárbaros de preferencia. No hay que olvidar que en la idealizada Atenas de Pericles, los que eran libres eran unos pocos. La mayor parte eran esclavos, que es lo que permitía a las personas libres vivir como bien y hacer democracia. Pero eran demócratas solamente las personas libres, no los esclavos. Sigue Taylor. La situación apenas cambió con la llegada del Imperio Romano. Así las sociedades han sido trabajadas soterradamente por el Evangelio, al mismo tiempo que por otras fuerzas, de tal suerte que en un determinado momento de la historia ha parecido evidente que la práctica de la esclavitud era incompatible con la fe cristiana. Y había un proceso. Yo creo que en el tema de la pederastia, quien ha abordado un poco este tema es González Faus. En un texto crudo, duro, donde ha recordado una afirmación que hizo Francisco en Estonia, que los hechos han de ser juzgados con la mentalidad de la época en la que se cometieron. Aquí cito yo a un historiador inglés, que no lo voy a leer porque veo que pasa el tiempo, que defiende, digamos, la importancia de este principio. González Faus publicó un texto que no ha tenido la difusión que debía haber tenido, porque era un texto muy crudo, donde lo publicó hace un mes aproximadamente, salió en La Vanguardia y ha desaparecido La Vanguardia. Es una cosa que me llama poderosamente la atención, donde decía cómo a mitad del siglo pasado salió una novela, Lolita, de Nabokov, que ha sido traducida en infinidad de idiomas. Y era un señor maduro que se encaprichaba de una niña de 12 años y que de forma soterrada da la impresión de que mató a su madre para poder quedarse con la niña. Lolita de Nabokov. Cuenta también un texto que yo lo he escrito, pero no me atrevo a leerlo aquí, porque me parece que es muy duro, de Sartre Dragón, donde cuenta en un libro de 1967 los ligues que tuvo con unas niñas en Japón. Susana Estrada, en alguno de sus libros, también cuenta una serie de historias escabrosas que quiero no leer. Entonces, González Faus, haciendo una, después de esta enumeración de textos pedófilos no tan lejanos en el tiempo, escribe que quizá el asqueroso drama de la pederastia clerical tenga una consecuencia positiva, que la sociedad cobre conciencia de una vergüenza que antes tolerábamos con demasiada tranquilidad. Así iremos avanzando en conciencia moral. Yo me permito añadir que tengo mis dudas de que esto vaya a ocurrir. Aquí cito 2 ejemplos de 2 textos y traigo yo en mi documento. Una es una novela que se ha traducido al castellano, que se titula Una semana de vacaciones. Yo lo leí cuando salió en francés, de una autora que es Christine Angot. ¿Yo por qué compré esa novela? Pues miren, yo todos los sábados suelo comprar el ABC, El País y La Vanguardia básicamente para leerme el cultural y a ver qué es lo que se ha escrito, suscrito al Mundo, y todos los jueves yo leo el cultural para saber qué leer. Entonces, cuando algunas críticas veo que habla muy bien de un libro, pues si me interesa, voy y lo compro. Pues así compré este libro. Es de las cosas más repugnantes que he leído en mi vida. El libro es corto. En la edición española de Anagrama de 2014 tiene 104 páginas. Yo lo he leído en francés, que tiene la referencia del año 37. Todo el libro, bueno, el 85-90% del libro, es un detalle morboso de la relación sexual de un padre con su hija. Yo conseguí a duras penas terminar el libro porque quería ver, bueno, ¿esto cómo termina? Pues termina como termina, punto. Yo sigo sin entender todavía hoy cómo es posible que este libro haya sido catalogada como un libro brillante, como un gran libro, y si leen ustedes mi texto verán cómo lo presenta la editorial Anagrama. Yo he leído muchos libros de ellos, pero no entiendo cómo este libro puede tener. Es un libro de 2014. Pero yo, para trabajar este texto, la primera vez que lo escribí en mi texto del 3 de octubre, analicé un poco una situación que se dio en Francia en los años 60 y 70, sobre lo cual hay investigación, en donde constatamos cómo había una serie de autores que no solamente practicaban, digamos, la relación con menores, sino que decían que había que hacerlo, que era una cosa positiva. Esto es tan claro que hay citas de personajes importantes que lo describen. Pero yo he traído para el texto de ahora una carta firmada por 60 personalidades francesas en 1977, cuando se iba a abrir un juicio sobre tres hombres acusados de mantener relaciones sexuales sin violencia y consentidas. Relaciones sexuales sin violencia y consentidas con tres menores de edad. No me acuerdo la edad que tenían, no sé si la tengo aquí. Pero eran menores de edad. Menores no de 17, sino de 13, 14 por ahí. Entonces había un juicio, entonces algunos redactaron un comunicado en el que decían que una detención provisional tan prolongada le resultaba escandalosa y que estas personas se arriesgaban a una grave pena de reclusión criminal, sea por haber mantenido relaciones sexuales con menores, chicos y chicas, sea por haber favorecido y fotografiado sus juegos sexuales. Y añado, la ley francesa se contradice cuando reconoce capacidad de discernimiento a un menor de 13 o 14 años, a que pueda juzgar y condenar, mientras que esa ley le niega esta capacidad en lo que se refiere a su vida emocional y sexual. Vean ustedes el razonamiento que hacen una serie de personalidades, no voy a decir quiénes son algunos, que dicen, si la ley francesa reconoce capacidad de discernimiento a un niño o una niña de 13, 14 años, e incluso la puede meter en la cárcel, ¿por qué no reconoce ese discernimiento y esa capacidad si de pronto decide voluntariamente tener relaciones sexuales con un adulto? Ese es el fondo de la pregunta. Ha hecho falta 20 años para dar la vuelta a este argumento. Ha hecho falta 20, 25 años. Hombre, no todo el mundo estaba de acuerdo con esto en Francia, quiere decir que no, pero vean ustedes quiénes firmaban esto, les voy a dar algunos nombres. Luis Aragón, Roland Barthes, Simón de Beauvoir, Patricio Evo es el mejor director de escena que ha tenido la ópera, digamos, sobre todo wagneriana en los últimos años. Estaba hace un mes leyendo, hace dos o tres meses, un libro escrito por él y Daniel Barenboim de 200 y pico páginas dedicadas íntegramente a Tristán y Isolda. Un placer inmenso para mí. Patricio,
Jacob Fey, André Glucksmann, Dr. Bernard Kouchner, ¿le suena don Bernard Kouchner? Bernard Kouchner fue ministro, el que aplicó el principio del derecho a la injerencia en los pueblos cuando había una violación de los derechos humanos. Él fue el que creó el derecho de injerencia en un país por encima de la soberanía territorial y la soberanía nacional. Pues firma ese texto también. Jack Lang, ministro de Educación, tantos años. François Lyotard, Jean-Paul Sartre. Esto es más este documento. Un último ejemplo de contextualización. Es muy reciente, yo lo encontré en, preparando ese texto, pero en realidad es un texto del 4 de marzo de 2018. Tú has oído hablar de Marqués de Comillas, ¿cómo no? Marqués de Comillas fue un señor benefactor que hizo cantidad de cosas maravillosas y acabó teniendo una estatua en Vía Layetana, en Barcelona, en la parte baja de Vía Layetana. Hasta que de pronto, hurgando en su historia, descubrió que fue un negrero. Entre otras cosas, fue un negrero. Y una persona de Jesús y María en Bilbao. Tú has oído hablar del Centro Matía de San Sebastián. Centro Matía es un centro de atención a personas con dificultades. Que es un centro privado, como el sistema básico, que es público-privado, hay mucho público-privado. El Centro Matías lleva el nombre de José Matías, un señor que se hizo mucho dinero siendo negrero. No, pues este señor, el Ayuntamiento de Barcelona, el 4 de marzo de 2018 decidió retirar de Vía Layetana una estatua del Marqués de Comillas que llevaba allí desde hace 134 años. Hay que decir una cosa muy importante después de haber dicho todo esto. Contextualizar y explicar no quiere decir aprobar. No quiere decir aceptar. Cuando yo explico este caso del Marqués de Comillas y lo contextualizo, si yo hablo de la esclavitud durante 18 siglos, 17 siglos, eso no quiere decir que nos parezca bien, ni que me parezca bien hoy ni ayer, pero cuidado. Yo tengo que tener en cuenta que en aquellos momentos, en aquellos tiempos, eso en realidad no era visto con la gravedad como la que se ve hoy. La pedastia es una cosa horrible, horrible. Y además en este momento ha llegado a una conciencia tal que para muchas personas aparece como el mayor pecado del mundo, como la cosa más espantosa que hay. Cuando ha habido colectivos importantes, intelectuales importantes hace 30 y 40 años que no lo veían así, e incluso había algunos, y no quiero extenderme más en esto porque si no yo daría la impresión de que quiero justificar lo que es injustificable, pero es que no me quito de la cabeza la importancia de entender las cosas en el contexto. ¿Cuáles han sido las reacciones de la Iglesia ante esto? Pues la primera reacción ha sido de esto. Bueno, digamos que no ha sido la primera. La primera ha sido la de tapar. La de entender que, bueno, los curas son hombres como todos los demás y algunos pues han cometido esas cosas. Pero bueno, por el buen nombre de la Iglesia y por todo, pues vamos a tapar. Y se ha tapado. Se ha tapado, es evidente que se ha tapado. Además tenemos casos muy fuertes, muy duros, que es el caso del fundador de esta orden, Maciel, de la orden de los legionarios de Cristo. Pues es claramente tapada por el Papa Santo. Papa José.
Eso, yo creo que hay que decirlo así. Se ha tapado por eso de que los trapos sucios se lavan en casa. Y ya se encargaron los demás de airearlos. Luego, ese ha sido, digamos, una primera actitud de defensa. Cuando han ido saliendo investigaciones, algunas de las cuales, en realidad, de las cuatro que he citado, tres, promovidas por la propia Iglesia, excepto la australiana, que la decidió el propio gobierno australiano, las demás investigaciones, la de Boston, la de Pensilvania y la de Alemania, es la propia Iglesia la que y por cierto, no he cambiado otra cosa. Que si en el código, digamos, penal, en la pederastia tiene una prescripción, en la eclesiástica no. ¿Qué reacciones? Bueno, dicho esto, que si lo primero viene el shock, el estupor, el Vaticano, yo he citado aquí el Vaticano Cal y Arena, con el Papa Francisco en 2014, crea una comisión pontificia para la protección de menores. Pero ahí pasa que de pronto una de las figuras relevantes, que es Mary Collins, una mujer que había sido abusada por un sacerdote y que había luchado contra eso, pues al cabo de 2 años dimite de esa comisión con estas palabras: a pesar de que el Santo Padre aprobó todas las recomendaciones que la comisión le hizo, ha habido constantes contratiempos. Esto se debe a la resistencia directa de varios miembros de la Curia Vaticana al trabajo de la comisión. La falta de cooperación, sobre todo por parte del dicasterio más implicado en el tratamiento de casos de abusos, ha sido vergonzosa. Esto pasa en esta iglesia. En febrero de 2017 dimitió esta mujer. Esto pasa, esto ocurre y esto tenemos ahí, ¿no? Hubo una carta de Ricardo Blázquez y hoy, esta tarde, puede entrar un momento a internet y creo que esta mañana, en la apertura de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez ha leído un texto donde ha reconocido los abusos de la Iglesia, ha pedido perdón, creo, lo he leído, no lo tengo aquí porque es de esta mañana, y ha hablado de que se ha encubierto. Los obispos españoles crearon una comisión porque el Papa en febrero de 2019 quiere encontrarse con todos los presidentes de conferencias episcopales para hablar de este asunto. Entonces han creado una comisión, pero desgraciadamente, digo desgraciadamente, me atrevo a decirlo, han creado solamente 16 juristas. Juristas tiene que haber, por supuesto, yo lo defiendo y lo digo al final de mi texto, pero bueno, yo esperaba que hubiera algo más que juristas en esa comisión. Ya sé que tienen que ir a hablar con el Papa, pero bueno, que vayan solamente juristas para resolver el problema. Hay un documento importante, el documento Perdón, que lo ha firmado un número importante de instituciones católicas de España. Por ejemplo, la Asociación Juan 23, Centro Loyola de Alicante, Comunidad de Vida Cristiana, Cristianismo y Justicia en Barcelona, El Ciervo, Encrucijada, Revista de Galicia, Paz Romana de Euskadi, Paz Romana de Navarra, Religión Digital y Movimiento de Celibato Final, un documento muy importante, Perdón, donde aborda este tema con mucha fuerza. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Este documento es largo, claro. Solamente lo han citado Religión Digital, que lo publicó, supongo que Atrio también, y La Voz de Galicia, y punto. No he dicho nada. Me salto lo de Francia porque se me está invirtiendo. En Francia, el 7 de noviembre una decisión de la Asamblea de Obispos de Francia reunidos en Lourdes, decidieron crear una comisión para abordar estos temas, y una semana después ya está nombrado el presidente de esa comisión, que es uno que fue el segundo del equivalente al Consejo de Estado de España. Y han hecho una cosa, en muchas diócesis francesas han creado lo que yo llamo unos buzones, para que todas las personas que han sido objeto de abusos, o todas las personas que conozcan que ha habido abusos por parte del clero, lo puedan comunicar a una oficina. Que hay incluso a ver si encuentro rápidamente dónde está esto. Sí. Lo voy a decir en castellano, pero está en francés, que lógicamente. palabrasdevictimas@ conferenciaepiscopalfrancesa.fr. En España esto le está haciendo un periódico que quiero no citar y que no es precisamente muy tierno con la Iglesia Católica. Termino los 9 minutos que me quedan con algunas cuestiones cruciales que yo creo que hay que abordar. Ciertamente hay que abordar el tema del clericalismo y hay que abordar el tema del eclesiocentrismo. Bueno, eso está ahí. Son dos temas clave: el clericalismo y el eclesiocentrismo. Ya les he hablado de la relación, hay que clarificar la relación entre pederastia y celibato. Yo no acabo de ver claros. No acabo de ver claro ese tema, pesado, y quiero que sepan que yo soy minoría en este punto. La gente lo ve más claro. No acabo de verlo claro. Yo creo que este es el tema del celibato y se podría resolver si hiciera una serie de análisis, por ejemplo, entre pastores protestantes casados y sacerdotes religiosos en los mismos países. Porque aquí el contexto también cuenta, no es lo mismo ser célibe en Ruanda que ser célibe en Alemania o ser célibe en Argentina. Pero yo no hay ningún estudio donde aparezca si hay mayores datos, digamos, de pederastia entre pastores, por ejemplo, de la Iglesia de Inglaterra que están casados y sacerdotes católicos que son célibes en Inglaterra. Háganse ese trabajo y a ver qué pasa. Muchos hablan de que esto de que esté saliendo ahora en este momento la cuestión de la pederastia en el clero tiene que ver con los conflictos en la Iglesia. De que se ha sacado, y todo el mundo habla del caso de Vigano, que sacó aquel panfleto donde, bueno, pues, y luego es evidente que hay redes sociales, es evidente que hay conflictos dentro de la Iglesia, dentro de la Curia Romana, dentro del Vaticano, es evidente eso. Pero yo no creo que eso tenga relación directa con la pederastia. Puede tener relación directa con el hecho de que hoy en día se hable más o menos de este tema. Pero yo no veo que eso sea... cuando digo esto, algunos me dicen: no, pero tú no olvidas del poder que tiene la curia. Sí, la curia tiene poder, ya lo sé, pero yo me inclino más a hablar de eclesiocentrismo cuando hablo del poder de la curia que de este tema aquí. Yo creo fundamental, básico, radical, en el sentido de ir a la raíz. Hay que tomar conciencia de la malísima relación que tiene la Iglesia y la religión católica con el sexo, y particularmente con el placer del sexo. Hay dentro de la Iglesia una situación en la cual Y yo lo he escrito en dos ocasiones y nadie ha sido capaz de darme la vuelta a esta. Encuéntrame un solo texto en la Iglesia Católica en la que se hable bien del placer sexual. Es todo lo contrario. Aparece como algo, uno pierde de pronto el control, uno de pronto. Entonces, hay una situación como de falta de claridad. Si el placer sexual es una cosa natural y se habla de la ley natural, esto que yo pongo entre paréntesis, será querido por Dios, ¿no? Esto que estoy diciendo es un sofisma, lo admito. Pero eso es lo que está en muchos momentos debajo de este tema. Claro, añádase a ello. Este es un tema que no se aborda. Por eso insisto en ello. Pues no se aborda. Hay que abordar la relación de la Iglesia con el sexo. No me olvidaré del profesor de moral sexual en Lovaina, el profesor Janssens, quien nos dijo el primer día de clase una afirmación rotunda: la moral sexual es una moral histórica. Punto. En este orden de cosas, no hay que olvidar que la Iglesia vive y dentro de la Iglesia. Los que están, los sacerdotes, los célibes sobre todo, viven en una perpetua, no contradicción, sino, por un lado, en una sociedad muy erotizada. Nuestra sociedad es una sociedad muy erotizada, en donde el sexo es sabido que es la palabra que más se debe de tocar en Internet, pero basta abrir un kiosco, no me refiero a revistas pornográficas, que no. A las revistas normalitas, a las corrientes, aparecen siempre señoras estupendas en posturas ligeramente insinuantes. Algunas más ligeramente y otras más rotundamente. Eso está a la orden del día. Entonces, un sociólogo francés, al que yo lo aprecio mucho, dice que la Iglesia corre el riesgo de imponer de entrada a sus fieles exigencias insostenibles que los presionan, los hacen sentir culpables, los obligan a mentir y a engañar. Falta ahí una cierta liberalización del sexo. El coito aparece como algo espantoso. ¿Por qué? ¿Por qué? El staff de la Iglesia me quedan 3 minutos. Espero poder decirlo, que a lo mejor paso 2 minutitos más. El staff de la Iglesia es masculino. Bueno, es una obviedad, ya sé que es masculino el staff, quiero decir, el Papa, los obispos, los curas, los que mandan, son hombres. Son masculinos, ¿no? Yo creo que este es otro aspecto crucial, absolutamente crucial, porque supone la enorme dificultad de una relación franca, sencilla, con la mujer. Y aquí emito una doble hipótesis. La voy a leer. De una fuerte correlación entre la pederastia clerical, particularmente con niños y chicos, y la situación de la mujer en la Iglesia, por un lado, y la actitud de la Iglesia, obviamente masculina, distante y temerosa con la mujer, de carne y hueso. La mujer que se presenta muy frecuentemente como virgen y mártir en el santoral. ¿Cuántas mujeres casadas hay en el santoral? Hasta de la Virgen María. Dice Virgen María, dice Virgen. Estamos aquí en un punto neurálgico. Hay una cosa que me irritó profundamente, y lo tengo escrito en el último sínodo cuando lo leí. He hablado con un amigo que es profesor de teología en el Antoniano, ayer todavía, y le pedí que lo controlase, y lo que les voy a decir es exacto. pero yo no lo he visto desmentido por ningún lado. En el reciente sínodo de obispos sobre los jóvenes, en un momento determinado decidieron que no solamente los obispos, sino que también podían votar otras personas. ¿Quiénes fueron estas otras personas que pudieron votar? Las resoluciones generales, pues los responsables de religiosos que había en el sínodo, pero no las responsables religiosas que estaban en el sínodo. Es una vergüenza eso. Es irritante. Y esto ha pasado hace 3 semanas. 3 semanas. Otro argumento fundamental es que hemos pasado, y esto va más allá de la Iglesia, hemos pasado del padre rey al niño rey. Eso pasa en nuestras familias, pasa en nuestros colegios. Cuando seas padre comerás huevos. Se ha acabado esa historia de huevo para el niño. Lo digo yo que soy abuelo de 3 nietas y 1 nieto. Quienes mandan son ellos. Todo está en torno a ellos. Ellos son los reyes de la casa. ¿Quién iba a abrir la casa en los tiempos de mi abuelo y en los tiempos de mi padre? Pues mi abuelo y mi padre. Por supuesto. Ahora piensen ustedes. Don José María, don Luis, don Antonio. Yo sé lo que es ir de chaval cuando veía a un cura en la calle, ir a besarle la mano. Buenos días, don Juan. Buenos días, don Pedro. Buenos días, don Antonio. Ese cura que era don Juan, don Antonio, don Pedro, es un depredador. ¿De quién? Del niño, del rey de hoy en día. Y ese trastuque del padre rey al niño rey es muy importante, y es lo que ha hecho, entre otras cosas, que el planteamiento de las personas que les he dicho antes de Francia hoy en día es imposible de sostener. Ahí ven ustedes también la importancia de la contextualización. Bueno, termino porque es la hora. Quedan muchas cosas pendientes, soy plenamente consciente de ello, que habría que abordar. Y yo tengo muchos problemas con el tema del encubrimiento, pero no me da tiempo para hablar. Yo creo que tenemos que subrayar la necesidad de crear comisiones independientes. Hay que crear comisiones independientes. Yo sostengo en el texto anterior y en este que habría que hacer estudios sobre colectivos reducidos de sacerdotes para conocer, digamos, su vida sexual. Colectivos reducidos, quiero decir 40, 50, no hace falta muchos más, ¿saben? Con una condición muy clara, que nunca se sepa qué han dicho y quiénes han participado. Eso se ha hecho, saben ustedes, no con sacerdotes. Eso se ha hecho. Eso se hace. Hay estudios para entender ese tema. Insisto en el tema de los buzones. Yo creo que los obispos tienen que tener la valentía de decir: oiga, si ustedes creen, conocen un caso de alguien que haya abusado, este es el buzón. Pederastia en Granada, @obispadodegranada.com. Punto. Luego, pongan ahí a gente competente, seria, que sepa ver, eliminar el trigo de la cizaña. Pero hágase. Pues nada más.
Muchas gracias. Especialmente también por el trabajo con la voz que tiene, que siempre es más complicado, ¿no? Pero bueno, hemos podido seguir y tú has podido llegar hasta el final. Pero has llegado hasta el final saltándote muchas cosas.
Sí, sí.
Yo que estaba al lado, visto cómo pasaban los folios. Creo que es un buen momento para abrir un diálogo, preguntar cosas, algunas cosas que han insinuado, que a lo mejor convendría que profundizaran un poco. Así que ustedes tienen la palabra. A ver, por ahí hay.
Ha dicho usted que sería bueno crear comisiones para denunciar los delitos, ¿no? los abusos. Pero ¿no sería más conveniente, quizás, dentro de una iglesia en la cual se está desvirtuando, se está, como estamos viendo, ¿no?, ir a la raíz profunda de crear sacerdotes realmente con una vocación arraigada? O sea, estamos hablando de una formación verdadera, o sea, una formación vocacional, una formación, o sea, insistir. Me refiero, que ha dicho usted como, y yo propongo también, pues, esta opción. O sea, ir a los seminarios, poner unos formadores realmente, pues, que tuvieran una capacidad de discernimiento, ¿no?, que supieran realmente cuáles van a estar preparados, que es cierto que luego en el contexto en el cual se muevan, lo que ha dicho usted, que el celibato no se vive igual en Ruanda que en Alemania, pero que realmente se vea una vocación real, ¿no? O sea, no sé, propongo, digo, o...
No, es evidente que eso hay que hacer y eso se hace. Y en el último sínodo, de lo que se ha hablado muchísimo, ha sido de ese tema del acompañamiento, de la formación que los acompañan, de la formación del sacerdocio. Eso se habló infinitas veces. Y no voy a decir yo que no. Pero no vale lo mismo para las personas que se casan. Es que las personas que se casan no tienen que tener también una formación en ese sentido. Por supuesto que si el problema fuera solamente de los sacerdotes y no pasara en el caso de ellos, pues si fórmese, claro que hay que formar, siempre hay que formar. Entonces, yo lo que hay que formar, pero yo creo que en el caso concreto de lo que estamos hablando aquí, que es la pederastia en el clero, yo intento ver cuáles son los ámbitos más sociológicos, lo mío. Yo no me meto, por ejemplo, en psicología. Yo no lo he citado, pero aquí hablo de la necesidad de expertos, también psicólogos y psiquiatras. Pero eso no hablo porque yo soy sociólogo. Es evidente que puede haber alguna característica, digamos, psicológica que haga que determinadas personas, en este caso sacerdotes, sean más proclives a la pederastia. Hay una persona que ha trabajado esto, que se llama Etxeburua. ¿Cómo es el nombre de Etxeburua? ¿Te acuerdas cómo es el nombre de Etxeburua?
Manuel, creo que es. Creo que es Manuel, ¿no?
No, no es Manuel, no, es un nombre compuesto. Bueno, ya yo tengo un problema serio con los nombres y además galopantemente. Pero este Ricardo Echeburua es un extraordinario psicólogo que ha trabajado mucho en psicología de la agresión sexual y tiene un trabajo muy bonito hecho en el Instituto Vasco de Criminología sobre el perfil psicológico del sacerdote, digamos, más inclinado. Ese es un campo que evidentemente hay que abordar. Si la menor de las cosas, lo coño, llamar al psicólogo. Sí, que sabe. Es otra cosa que tiene que hacer la iglesia. Tiene que aprender la iglesia a algo muy elemental. Mira, si mañana usted de pronto va y se cae y se rompe la pierna, ¿qué hace? Hombre, pues le pone una vela al Santísimo para que se la arregle, oye, pero va al médico, ¿no? Es aquí lo mismo. Sí. Bueno, ese es un eterno problema, pero en realidad, incluso en la Iglesia Católica, no hay que olvidar que en la Iglesia Católica de Oriente hay sacerdotes casados. Yo creo que... En Granada. Bueno, eso. En Granada tiene ustedes eso. Quiero decir que... Esto es una razón histórica. Yo no voy a dilucidar aquí. Acabarán, yo creo que acabarán Una cabra, habiendo sacerdotes religiosos católicos que se encuentran cabra, como habrá mujeres sacerdotes católicas, habrá. Yo no lo veré, pero habrá. Ahora, de ahí no se va a resolver el problema. Porque tenemos gente, por eso he dicho antes, que me gustaría que se hiciera un estudio, concretamente, por ejemplo, en Alemania o en Gran Bretaña, donde hay pastores protestantes y donde hay sacerdotes católicos, célibes, los católicos y casados y muchos protestantes, para ver cómo está el tema. A ver si realmente tiene que ver eso con el hecho del celibato o no. Ese estudio no se ha hecho. Hágase. Sí.
Bueno, agradecerle la conferencia tan maravillosa, y yo tengo también esa duda, porque yo creo que el Cristo dirá que hay mucha, pero veo, o creo al menos, que en la Iglesia Católica hay más que en otras iglesias cristianas, por ejemplo. Porque si no, no lo diría la televisión y nos enteraríamos. Entonces, tiene que ser algo. Yo creo que hay más, o por lo menos entendemos más que hay más casos.
¿Hay más casos en la Iglesia Católica que en la Iglesia Protestante?
Creemos que sí, porque por lo menos no nos lo dicen, no nos enteramos.
Pues mire, yo no lo sé. Y no les puedo decir que no lo sé.
Claro, pues eso es lo que yo creo, que si no lo sabemos y no lo dicen, es porque habrá menos.
No. Podría haber sencillamente...
Y no lo dicen, las noticias.
Porque a lo mejor, mire, una hipótesis.
Esa es lo que yo quería preguntar.
Una hipótesis es que... Dos hipótesis, o más de una hipótesis, pero una hipótesis es posible, es que de pronto en la Iglesia Católica se ha creado una conciencia de ese tema que no existía antes de ayer. ¿Por qué se ha creado esa conciencia? Bueno, porque había una serie de casos sangrantes. Que ha habido casos sangrantes, entonces ha llegado esa conciencia. Y la segunda razón es que la Iglesia Católica está extendida en todo el planeta. Pero mira, en el caso me viene a la cabeza. Hay un ejemplo, hay un dato, no lo tengo aquí, pero lo tengo en mi primer texto del 3 de octubre. En el estudio de Australia, que es muy interesante, aparece una congregación protestante donde hay del orden del 30% de miembros de esa congregación que son pederastas.
Entonces ya lo tengo.
Entonces, pero cuidado, es un caso. Yo no sé el valor de esa congregación, que no la conozco, de ese 4 y el tambor, a lo mejor no lo sé. Pero yo tampoco lo tengo claro, porque no hay suficiente investigación, tenemos relativamente poca investigación. Pero no porque no haya, sino la Iglesia Católica es la iglesia más extendida en el planeta.
Ahí está, con unas ramas muy generales.
Hay unas palabras pedidas aquí y ahí detrás. Me gustaría preguntar si el fenómeno de abuso sexual tiene alguna correlación con el mundo femenino. Es decir, ¿los abusos solamente son producidos en ámbitos de varones, o hay algún dato que evidencie que también se dan abusos en el ámbito femenino?
Hay datos, pero la mayor parte son entre chicos, hacia chicos, hacia... O sea,
Pero no solamente. No me refiero en el que es abusado, sino... En el ámbito de personas consagradas femeninas en la iglesia, ¿hay también abuso de tipo sexual? ¿Hay algún dato?
En este momento no te puedo dar eso, no lo tengo, no lo sé. Porque no lo sé. O sea, no puedo decir más que eso. Lo que puedo decir son anecdotillas, no pasa nada. ¿Qué son anecdotillas? Hombre, pues de haber oído a mi mujer, haber oído a amigas de mi mujer. Hablar muy mal de las monjas, pero dicen que ellas no les han tocado nunca. Sin embargo, los curas sí. Son anecdotillas, ¿eh? Pasa de ahí.
Y todo lo que me parece muy importante, perdido, sería hacer esa correlación de la vivencia del celibato en distintas áreas geográficas.
Sí, claro.
Porque el periódico al que usted no quiso hacer mención, pero que todos sabemos que es El País, en el fondo lo que ha hecho es extrapolar los datos de esa investigación de Estados Unidos que tenía, estaba basado en los 3.500 sacerdotes, que hablaba de un 6%, y hacer una pequeña regla de tres, ¿no? Es decir, si en España hay X número de curas y se supone que hay un 6%, según este estudio, nos faltan todavía casos que quedaste. La cuestión es, ¿se puede extrapolar de un ámbito anglosajón a un país mediterráneo sin más?
No.
Esa es una cuestión que me parece que habría que esclarecer.
No, no se puede. Además, por ejemplo, eso, quien lo ha planteado con claridad es el diario La Croix. La Croix es el periódico francés, el cotidiano francés. El periódico La Croix es la cruz, ¿eh? Un periódico claramente cristiano, que yo lo sigo con cierta asiduidad, y dijo que no, que era un fenómeno que era contextualizado. Yo no he querido citar El País porque lo he citado muchas veces, incluso por escrito. Es un periódico sectario, punto. No es el único, el más. Pero ese es un periódico sectario que... Pero tampoco quiero focalizar el tema en eso, y porque luego me doy cuenta que cuando digo esto, dice, sí, ya se ha metido con El País. Pero si yo, El País, pues, es un periódico que tiene mucho éxito en el mundo intelectual, y es difícil encontrar en ese periódico una referencia amable a la Iglesia Católica. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es un tema? Es una cuestión que yo ya no lo voy a hacer. Pero si digo en mi texto, aquí, no voy a empezar a buscarlo, veis una frase, le digo, algún día alguien se dedicará a estudiar por qué en ciertos medios, o bien no se habla para nada de la religiosidad de los españoles y se habla con inquina y escarnio de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Es un fenómeno que a mí me llama poderosamente la atención. Pero cuando uno sabe, por ejemplo, que muchas de las personas que están dirigiendo ese medio se han formado en colegios religiosos, de los que hablan bien, además. No sé dónde vas.
Bueno, agradecerte, Xavier, la conferencia. Y bueno, yo por la experiencia que voy teniendo, manifestar mi acuerdo con que la relación de la mujer, de la Iglesia con la mujer, está en pañales, y que también detecto que hay riesgo de espiritualizar temas muy humanos, ¿no?, dentro de la Iglesia, que esto de la consulta a especialistas o hablar de temas con franqueza se da realmente mal. Y luego has comenzado la charla diciendo, hablando de los abusos de poder y de conciencia. Porque un tema que...
Del Papa, no mías.
Pero que es un tema muy importante, porque todas estas personas que abusan de estos menores, y especialmente varones, son personas con un ascendiente, una autoridad moral. ¿Podrías profundizar un poco más en eso?
Fíjate, ¿y sabes quién me ha insistido en ese tema? Que hable sobre eso, y no lo saca hoy, pues porque no se puede sacar. Un amigo mío, sociólogo argentino, Fortunato Mañimazzi, se formó en Francia, con Emil Pula, y me dice, tienes que hablar de la importancia, digamos, del poder.
Es que hay un poder mal ejercido en la Iglesia,
claro. Hay un supremacismo, y las congregaciones, total. Hay un supremacismo masculino, llamaré machista si quieres, y eso se ha ejercido y se sigue ejerciendo hoy en día. El ejemplo, digamos, de las votaciones del último sínodo es un ejemplo, vamos, clarísimo de eso. Una vez hablé con un alto cargo del, bueno, bastante alto, un subsecretario que puede ser un dicasterio en Roma, segundo, el tercero, el cuarto de a bordo, una congregación, sí, me decía, son siglos, ¿cómo se remueve eso? Son siglos, ¿cómo se remueve eso? Removiendo, pero al menos hay cosas que se pueden hacer. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Una cosa es la ordenación sacerdotal de las mujeres. Ya sé que eso no se puede hacer ahora. No se puede hacer, pues porque han dicho que no, porque hace poco que dijo Juan Pablo II, dijo que el tema estaba zanjado, está zanjado, porque no hay nada zanjado. Nada está zanjado. Eso tampoco. Pero en cada momento habrá que ir haciendo las cosas, ¿no? ¿Pero por qué una mujer no puede ser nuncio de santidad en España? Por ejemplo.
Bueno, tienes el caso de por qué no podrían nombrar una secretaria de la Conferencia Episcopal Española. Tienes que elegir secretario de esta semana.
Ya, bueno, ahí están hablando de eso también, ¿no? Pues porque estén nerviosos todos. Pero vamos a ver, seamos claros. No me quiero meter con los obispos ni con los curas. Yo soy miembro de una cosa que llamamos Xabo. Xabo quiere decir ratón en euskera. Somos un grupo de hombres que desde hace 20 años nos juntamos los segundos viernes de cada mes a arreglar el mundo. Todavía hace el viernes pasado nos juntamos para hablar de la economía y qué pasa con la economía, etcétera, etcétera. Llevamos 20 años. Entonces, claro, pues de vez en cuando hay alguno que se va o se muere o coge Alzheimer, que tenemos uno que tiene Alzheimer, y tenemos que renovar. Cuando llegó la renovación hace 7 o 8 años, nos planteamos una cuestión. Bueno, somos todos hombres. Vamos a meter aquí a alguna mujer. Y entonces rápidamente se planteó una cuestión. Bueno, una no vamos a poder meter. O metemos a 5 o 6 o a 4 o 5 o no metemos a ninguna. ¿Sabéis qué salió? Bueno, la que habéis adivinado. Pero quiero deciros que eso que me pongo como ejemplo, algo en lo que yo formo parte, está muy incrustado en nuestra sociedad. Muy incrustado en nuestra sociedad. Podemos invitar a mujeres porque nuestro sistema en ese shago es invitar a una persona para que hable de un tema y luego discutimos con él el tiempo de una comida y una sobremesa larga de 3-4 horas. Podemos invitar a mujeres, y de hecho, no mujeres. Podemos invitar a mujeres como oyentes. A uno te da su esposa, a uno te da una amiga, pero no como miembro permanente. Eso es así. Eso yo no puedo negar. O sea que el tema es culturalmente, está muy al fondo del asunto. Está muy en el fondo. Hay que decirlo.
Y lo de la conciencia y el poder.
Bueno, el poder viene en gran parte de esto, o sea, es el poder del hombre. Y ahora estamos en una pelea terrible ahí. Estamos, las mujeres están emergiendo ahora. La conciencia, lo que dice el Papa, la mujer, no es fácil el Papa, el poder es mi cargo, el poder humano.